desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La Embajada de Indonesia insta a los ciudadanos indonesios en Kazajistán a permanecer alerta. Decenas de políticos de Hong Kong en cuarentena después de asistir a una fiesta de cumpleaños. Conmigo, Tatiana, estas son las noticias en detalle. La Embajada de la República de Indonesia en Nur Sultan hizo un llamado a todos los ciudadanos indonesios en Kazajistán a estar siempre atentos y cuidadosos tras la emergencia impuesta por el presidente de Kazajistán, Kasym Jomart Tokayev. Así lo dijo el embajador de la República de Indonesia para Kazajistán y Tayikistán, M. Fajrul Rahman, según informó Antara sobre la condición actual de los ciudadanos indonesios en Kazajistán el viernes. Además de un llamado a estar atentos y cuidadosos, la embajada de Indonesia también hizo un llamado a los ciudadanos indonesios en el país para que no salgan de casa excepto para cosas esenciales. Luego también se les aconseja obedecer las normas emitidas por el gobierno local, mantener el orden y participar en acciones y no participar en acciones masivas realizadas en el área local. Además, también se recomienda a los ciudadanos indonesios que no proporcionen comentarios públicos sobre el desarrollo de la situación en el país y que sigan comunicándose con sus conciudadanos indonesios en Kazajistán. El ministro de Comercio, así como el presidente a cargo de la organización de los eventos paralelos del Grupo de los 20, Muhammad Lutfi, asegura que la sabiduría local de Indonesia se convierta en el valor agregado de la agenda de eventos paralelos del Grupo de los 20 de 2022. Los eventos paralelos del Grupo de los 20 tienen como objetivo proporcionar una comprensión más completa a los miembros del Grupo de los 20 con respecto a la agenda prioritaria de la presidencia del Grupo de los 20. Así lo afirmó el ministro de Comercio en su declaración en Yakarta el viernes. El ministro de Comercio explicó que los eventos paralelos del Grupo de los 20 deberían ser un escaparate de una imagen positiva del progreso y la cultura de Indonesia, el escaparate de la filosofía de los valores culturales nobles se muestra periódicamente en una serie de eventos paralelos separados. Este es también un esfuerzo para hacer que la presidencia de Indonesia en el Grupo de los 20 de este año sea aún más prominente en los esfuerzos por restaurar la economía mundial. El ministro de Comercio también es optimista de que toda la agenda de los eventos paralelos del Grupo de los 20 tendrá un impacto importante en toda la serie de reuniones del Grupo de los 20 celebradas en Indonesia este año. El ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, Bahlil Lahadalia, firmó un memorando de entendimiento con Lotte Chemical Corporation para acelerar la realización de inversiones en la construcción de un complejo petroquímico en forma de un cracker de nafta, valorado en 4.000 millones de dólares estadounidenses en Chile con Bantan. La firma del memorando de entendimiento fue realizada virtualmente por el vicepresidente y director ejecutivo de Lotte Group Chemical Business Sector, Kim Gyo-hyun, de Seúl, Corea del Sur, y el ministro Bahlil de Yakarta el viernes. El ministro Bahlil también fue testigo de la firma del acuerdo de contrato de ingeniería o adquisiciones y construcción de PT Lotte Chemical Indonesia con sus principales contratistas, a saber Lotte Engineering y Hyundai Engineering Construction. En una declaración escrita en Yakarta el viernes, el complejo petroquímico conocido como Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project o Line Project es parte de la inversión total estancada de 708 billones de rupias que el presidente Joko Widodo ha pedido completar. Explicó que en el futuro Indonesia fomentará la inversión de calidad, una de las cuales es llevar a cabo la transformación económica a través del downstream. Docenas de altos funcionarios y miembros del Parlamento de Hong Kong ordenaron ponerse en cuarentena después de asistir a una fiesta de cumpleaños. La orden se emitió después de que se descubriera el caso de corona en la fiesta. La lidera de Hong Kong, Carrie Lam, ordenó una investigación sobre 13 altos funcionarios que asistieron a la fiesta. Prometió que se tomarán las acciones apropiadas una vez que se complete la investigación. Se ordenó a los 13 funcionarios, incluidos los policías de la ciudad, el jefe de inmigración y anticorrupción, que no trabajarán durante la cuarentena. Mientras sigan en cuarentena, quedarán excluidos del subsidio de vacaciones. Lam dijo en un comunicado nocturno que los funcionarios del gobierno deben dar ejemplo y hacer cumplir la disciplina, mantener un alto nivel de vigilancia en todo momento y evitar participar en actividades de alto riesgo. El regulador de salud de México emitió un permiso para usar la píldora COVID-19 Molnupiravir de Merck para emergencias, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el viernes, hora local. El regulador de salud de México, COFEPRIS, confirmó la aprobación en un comunicado al día siguiente. El presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa que también se espera que la COFEPRIS apruebe pronto la pastilla Paxlovid de Pfizer para tratar el COVID-19. Ambos medicamentos fueron aprobados el mes pasado en Estados Unidos. Molnupiravir fue desarrollado por Ridgeback Biotherapeutics y se demostró que reduce las hospitalizaciones y muertes en aproximadamente un 30% en un ensayo clínico de pacientes de alto riesgo en las primeras etapas de la enfermedad. López Obrador dijo que la planea que ambos medicamentos estén disponibles en los hospitales públicos. La Autoridad de Aviación Civil de China está implementando medidas de control de seguridad más seguras, eficientes y convenientes en los principales aeropuertos de China para mejorar los servicios de pasajeros. El llamado Servicio de Control de Seguridad Fácil ha estado operando en 40 aeropuertos importantes de China, cada uno manejando un recuento anual de pasajeros de más de 10 millones a partir del 1 de enero. Esto es según la Administración de Aviación Civil de China, citado por Antara el sábado. La Aviación Civil de China informa que se espera que la nueva medida mejore los controles de seguridad del aeropuerto y sirva mejor a los pasajeros al brindar servicios más eficientes y diversos en los aeropuertos. Se habilitarán controles de seguridad exclusivos para los pasajeros que hayan completado el proceso de registro y reserva. Según el plan de la Administración de Aviación Civil de China, más aeropuertos en China abrirán controles de seguridad fáciles. Una vez que el nuevo servicio sea estable en 40 de los principales aeropuertos del país. A continuación, transmitimos información desde Australia. El ministro de Finanzas de Australia, Josh Frydenberg, confirmó el viernes que había dado positivo por COVID-19. Así, Frydenberg tuiteó el viernes por la noche. El ministro admitió que estaba experimentando síntomas generales y actualmente se encontraba aislado con su familia. La noticia positiva del ministro de Finanzas se anunció después de que Australia informó más de 78.000 nuevos casos de COVID-19 el viernes por la mañana, que fue el quinto día consecutivo en que se informaron nuevos casos. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: a lanzar la aplicación de monitoreo de cuarentena, la Policía Nacional supervisa estrictamente a los viajeros en el extranjero. El jefe de la Policía General de la Policía Nacional de Indonesia, Kapolri Listio Sigit Prabowo, junto con varios ministros y funcionarios, lanzaron una aplicación de monitoreo de cuarentena de precisión en el aeropuerto Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, el jueves 6 de enero. El jefe de la Policía Nacional, Listio Sigit Prabowo, dijo en esa ocasión que esta aplicación puede ser utilizada por las personas de la cuarentena para que se monitoreen los controles de movimiento de los agentes. Los usuarios solo necesitan descargar la aplicación, activarla por número de teléfono y escanear el código en el lugar de cuarentena. El jefe de la Policía Nacional explicó que la ventaja de esta aplicación de monitoreo de cuarentena de precisión es que los usuarios solo se registran con un código QR, el cual calculará automáticamente el periodo de vigencia de la cuarentena. Los oficiales pueden monitorear las estadísticas y el radio de la distancia del usuario de la aplicación desde la ubicación de cuarentena. Además, se enviarán notificaciones automáticamente a los oficiales y al centro de comando si el usuario abandona el radio de la ubicación de cuarentena que se ha determinado. Cuando el periodo de cuarentena ha terminado, el sistema validará de acuerdo con las reglas de cuarentena y proporcionará notificaciones a los oficiales y al centro de comando. El lanzamiento de esta aplicación no es para reemplazar el Peduli Lindungi del gobierno, sino para ayudar a prevenir la transmisión de la variante Omicron de COVID-19. El jefe de la Policía Nacional, Listio Sigit, también dijo que la plataforma de aplicación era un compromiso de la Policía Nacional y también una forma de representación de la presencia del Estado para proteger al público de la transmisión de la variante COVID-19, incluida la nueva variante Omicron. Agregó que esta aplicación se fortalecería en los puntos de entrada al territorio de Indonesia, que deben ser estrictamente vigilados. Los puntos de entrada en cuestión son el aeropuerto de Soekarno-Hatta, el aeropuerto de Juanda, el aeropuerto de Samratulangi, el puerto de Batam, el puerto de Tanjung Pinang, el puerto de Nunukan, el puesto fronterizo estatal de Aruk, Entikong y Mota Ain. Con el lanzamiento de la aplicación de monitoreo de cuarentena de precisión, el jefe de la Policía Nacional espera que en el futuro se pueda mantener el buen manejo y control actual de COVID-19. Además, el jefe de la Policía Nacional espera que el público pueda comprender todos los esfuerzos y la aplicación de las reglas como parte de la protección del Estado para los ciudadanos de la exposición a diversas variantes del coronavirus. Con el seguro médico público, Indonesia también estará lista para realizar eventos nacionales e internacionales. Esto ciertamente estimulará el crecimiento económico de Indonesia en medio de la pandemia de COVID-19. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fotegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播 我的口罩保护你，你的口罩保护我
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 9 de enero de 1951. La sede de las Naciones Unidas en Nueva York oficialmente se abrió. La sede de la Organización de las Naciones Unidas es un complejo ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Los edificios han sido la sede oficial de las Naciones Unidas desde que fueron construidos en el año 1952. La primera piedra del edificio de la secretaría se colocó el 14 de septiembre de 1948. Este edificio, conectado con el edificio de conferencias al norte que alberga la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, entre otros, y el edificio de la Biblioteca al sur. Las Naciones Unidas se mudaron oficialmente al edificio de la secretaría el 8 de enero de 1951 y se abrió el 9 de enero de 1951. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de enero de 1960. Comienza la construcción de la presa de Aswan en Egipto. La presa de Aswan se encuentra en la ciudad Aswan en Egipto. La construcción de presa comenzó el 9 de enero de 1960. Es una mega construcción proyectada en el año 1956 y construida por el gobierno egipcio y el soviético, para terminar con las inundaciones que ocurrían en el territorio del Bajo Nilo como consecuencia del repentino aumento del caudal del Nilo. En condiciones de máxima capacidad puede dar salida a 11.000 metros cúbicos de agua por segundo. La presa de Aswan fue construida principalmente para el control de inundaciones y almacenamiento de agua. Ahora se utiliza para la generación de energía y riego y el aumento de la producción agrícola. Cuenta con 3.600 metros de longitud y 980 metros de anchura en la base, por 40 metros de ancho en la cúspide y 111 metros de alto. Aswan es la presa más grande en el mundo. Terminamos hoy en la historia con el 9 de enero de 2021. Vuelo 182 de Sriwijaya Air se estrelló. El vuelo 182 de Sriwijaya Air fue un vuelo nacional de pasajeros indonesio operado por Sriwijaya desde el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Yakarta, al Aeropuerto Internacional Supadio, Pontianak. El 9 de enero de 2021 por la tarde, la aeronave desapareció 4 minutos después del despegue y se estrelló en las aguas de las Islas Seribu, a unas 19 millas náuticas del aeropuerto. Todas personas a bordo, 50 pasajeros y 12 tripulantes fallecidas. Una investigación preliminar especuló que los motores de la aeronave aún estaban funcionando en el momento del impacto. Fue el desastre aéreo más grave de 2021. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda. hingga peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang. Tapi ku pastikan saat ku kembali, hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku. Jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata, Perbasi celebra el Festival de Baloncesto de Indonesia para dar la bienvenida a la Copa de FIBA Asia. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Asociación de Baloncesto de Indonesia o Perbasi llevó a cabo el programa del Festival de Baloncesto de Indonesia. El Festival de Baloncesto de Indonesia, o IBF, es una serie de campeonatos que conducen a la Copa de FIBA Asia, que se llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 2022. Este evento es una competencia de baloncesto que tiene como objetivo calentar a la comunidad de cara a la Copa de FIBA Asia Indonesia de 2022 y estará presente en 5 ciudades que tienen historia e iconos turísticos especiales. De hecho, el Festival de Baloncesto de Indonesia está preparado como un programa de Road to FIBA Asia Cup 2022. En una reunión de medios virtual el martes en Yakarta, el jefe ejecutivo de la Copa FIBA Asia, Junas Miradiarsyah, dijo que el propósito de realizar el Festival de Baloncesto de Indonesia no era solo como un lugar para encontrar jóvenes talentos en el país, sino también para vigorizar y promover el baloncesto en toda la región, especialmente porque Indonesia llevará a cabo una competencia internacional, la Copa de FIBA Asia 2022. Según Junas, el Festival de Baloncesto de Indonesia, que es un campeonato de baloncesto para jóvenes de 19 a 22 años, Se llevará a cabo en 5 ciudades, donde la primera serie se llevará a cabo en Timica del 7 al 11 de enero y luego se trasladará a Bali, Surabaya, Yogyakarta y Jakarta. Mientras tanto, el presidente general de Perbasi, Dani Kosasi, espera que con el Festival de Baloncesto Indonesia, los jóvenes jugadores indonesios con talento sean más maduros. El propósito del Festival de Baloncesto de Indonesia es de hecho muchos. Hizo hincapié en que el concepto del evento sería un partido entre jugadores de cada región. Los jugadores que podrán presentarse deberán tener entre 19 y 22 años en las categorías masculina y femenina. Espero obtener una gran cantidad de datos de jugadores de toda Indonesia para satisfacer las necesidades de los jugadores de la selección nacional en el futuro. En cuanto a la situación con el número de casos de propagación de la variante del virus Omicron, que sigue creciendo, el comité organizador afirmó que ha cooperado con el gobierno local para ser parte responsable de la supervisión de COVID-19, coordinando el grupo de trabajo de COVID-19, y está listo para implementar estrictos protocolos de salud en cada partido. Además de las competencias de baloncesto, el Festival de Baloncesto de Indonesia también presenta actividades de entretenimiento como bazares y clínicas que presentan a los atletas profesionales de Indonesia. De acuerdo con el cronograma que finaliza en Timika, Papua, del 7 al 11 de enero, el próximo Festival de Baloncesto de Indonesia se llevará a cabo en Bali. Del 23 al 24 de febrero, en Surabaya del 16 al 20 de marzo, en Yogyakarta del 11 al 15 de mayo y en Jakarta del 1 al 5 de junio, y terminará con la Copa de FIBA Asia del 12 al 24 de julio en Jakarta. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lavan Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lavan Sewu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lavan Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de Nice, la historia de Lavan Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lavan Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lavan Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lavan Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000. menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lavan Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya, tak mungkin ku terima, apakah ku jatuh cinta.
Jatuh padanya.
Bersamamu, itu tak mungkin. Tak mungkin, oh mungkinkah rasa ini, apa namanya, sungguh ku tak mengerti, apakah ku jatuh cinta.
Tak mungkin, sungguh tak mungkin.
cinta.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata de innovación de residuos de la cáscara de cebolla en jabón de hierbas. Estimados oyentes, las cebollas son el ingrediente principal en las preparaciones alimenticias de Indonesia. Por lo tanto, los residuos de piel de cebolla sean muy abundantes. En un esfuerzo por utilizar los desechos y crear un jabón ecológico, los estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Yogyakarta realizaron innovaciones. Es decir, crear un jabón a base de hierbas elaborado con desechos de cáscara de cebolla. Este jabón de hierbas del equipo de la Semana de la Creatividad Estudiantil de Emprendimiento o PKMK está hecho de la cáscara de cebolla roja que se ha probado clínicamente. Estimados oyentes, según Desi Susilawati, SEMSC, como supervisora del equipo de la creatividad estudiantil o PKMK, este jabón, que ya ha sido clínicamente probado, tiene una inhibición bacteriana muy grande, porque la cáscara de la cebolla contiene pectina, flavonoides, antioxidantes, antiinflamatorios, vitaminas B, C, E y azufre. Los beneficios de este producto incluyen: ayuda a tratar la piel, a reducir el exceso de grasa en la piel, eliminar los puntos negros de la piel, ayuda a superar el acné en la espalda, superar la picazón leve y capaz de hidratar la piel. Estimados oyentes, además de las materias primas, el embalaje de este producto de jabón también utiliza papel que ha sido reciclado y se descompone fácilmente con la tierra. No solo eso, Guzel Herbal Soap también ganó el premio al campeón favorito de PKMK de la Semana Científica de Estudiantes de Educación Superior Privada, o PIMTANAS, de 2021. Y el segundo lugar en el concurso de la PKMK, PTMK, MONEF en Indonesia el martes. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre innovación de residuos de la cáscara de cebolla en jabón de hierbas. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Sendiri, hampa hati pun terasa ingin hati memiliki. Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Pesonanya ku dibuatmu selalu. Oh, kan ku buktikan semuanya padamu.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y a continuación les presentamos una canción titulada Lagu Lama, que será cantada por el grupo Fleur. La banda de rock clásica Fleur de los 60 lanzó un sencillo titulado Lagu Lama en el año 2020. La idea de Lagu Lama, o una canción vieja, surgió de Yuyi Trirahma, una bajista y vocalista del grupo, mientras escuchaba el debate electoral. Yuyi expresó su aburrimiento en la letra de Lagu Lama, que representa la pérdida de paciencia hacia alguien que nunca cambia a pasar de prometer. Según Yuyi, la canción Lagu Lama, o una canción vieja, fue elegido como sencillo para representar el lado masculino del grupo Fleur femenino. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Lagu Lama, o canción vieja, interpretada por Fleur. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Dalam benakmu
setelah kau pergi, tak ada lagi keberanian untuk membuka hati. Ku mencoba terlihat utuh, sebenarnya ku tinggal separuh hati. Ingin kamu, kau tak ingin aku. Sesingkat apapun cerita kita, merelakanmu tak pernah mudah. Rasanya aku tak ingin membuka hati lagi. Wow, setelah kau pergi, tak ada lagi keberanian untuk membuka hati.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.